Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La semana ha comenzado confirmando la tendencia de los últimos días. Todas las comunidades que a esta hora han adelantado ya sus datos registran un aumento de positivos por coronavirus. Hay regiones en las que el incremento es especialmente relevante. En el caso de Cataluña, hoy han notificado 2.387 casos más que el lunes pasado. En Galicia, casi 1.000 positivos más que hace 7 días, en concreto 959. 500 más en Castilla y León, en Aragón 128 más, 72 en Baleares, y así una tendencia que se veía venir, por otra parte. Aunque la incidencia del coronavirus sigue siendo muy desigual por comunidades autónomas, hay un patrón que se repite. El perfil con más contagios en la franja que va de los 20 a los 26 años. Jóvenes que no están vacunados y que en la mayoría de los casos han relajado las medidas de seguridad. ¿Hay motivos para la alarma? No. Pero sí para aumentar la preocupación. La presión hospitalaria aumenta, aunque en ningún caso amenaza con alcanzar los niveles que vimos durante la primera y la tercera ola. Hay muchos positivos asintomáticos que, aunque sí propagan el virus, no requieren ingreso. Donde sí se está notando es en los centros de salud. La atención primaria, tan desatendida como poco dotada de personal, se ha reivindicado como la primera gran barrera contra cualquier enfermedad, incluida una pandemia sin precedentes. Y aquí es donde más se está percibiendo el aumento de casos. ¿Qué implica esto? Que en aquellos consultorios donde habían vuelto a la atención presencial, y no solo por teléfono, se están viendo obligados a volver a atender vía telefónica. Esto lo pagan, lógicamente, el conjunto de los pacientes. Lo ha contado a COPE la doctora Judith Sosa, desde el Centro de Salud Dr. Carles Ribas de Barcelona.
Definitivamente desde atención primaria se está notando un montón. El número de visitas, ya sean presenciales, telefónicas, urgencias. Estamos justo al punto de volver a ir reintegrando las visitas presenciales, pero claro, ahora tenemos que dar un poquito un paso atrás, disminuir el número de estas visitas y priorizar las urgencias.
Y hoy estamos en la víspera de una jornada importante para la selección española. Mañana España se la juega en semifinales frente a Italia en el estadio de Wembley. Reino Unido va a manejar esta última parte de la Eurocopa y ha decidido que ni españoles ni italianos puedan asistir al encuentro. Hoy hemos escuchado el llamamiento de la Real Federación Española de Fútbol a todos los españoles que vivan en Inglaterra. Ellos sí se van a poder asistir al encuentro en Wembley. Ante la imposibilidad de viajar desde España, es su momento. Y el mensaje es claro: os necesitamos. We need you. En teoría, el público que cubra las gradas del estadio propiedad de la selección inglesa debe ser neutral, en teoría. Por eso, cuantos más españoles haya, mucho mejor. Todavía se pueden comprar entradas. La más barata, 85 euros. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos pendientes del resultado de la autopsia de Clara, la pequeña de 9 años desaparecido el pasado martes en el pantano de San Juan, cuyo cuerpo se encontraba este domingo a 26 metros de profundidad. Se ha necesitado 6 días para localizar a la niña, que se cayó de una plataforma que estaba situada en la parte trasera de la lancha en la que iba con su familia. Y un brote de coronavirus que afecta a unas 30 personas en la Academia Básica del Aire de León, situada en el municipio de la Virgen del Camino, ha obligado a suspender la visita que el rey Felipe VI tenía prevista mañana martes para presidir la entrega de los despachos a los 254 nuevos sargentos. Los contagiados están aislados siguiendo los protocolos fijados por las autoridades sanitarias y sus contactos directos identificados. Y pendientes también de la evolución del Papa Francisco, que continúa en el Hospital Gemelli de Roma tras operación de colon este domingo. El último parte médico que acabamos de conocer nos cuenta que se encuentra en buenas condiciones generales, consciente y respira por sí mismo. Hemos conocido también que la intervención duró cerca de 3 horas y se extirpó el lado derecho del colon, salvo complicaciones. Se espera que reciba el alta en unos 7 días.
Y hoy es un día triste. Para los oyentes de COPE, ha fallecido el periodista Tico Medina.
maestro incontestable de periodistas, comunicador único, a su familia, a sus hijos, a Nacho, a Tico. Les envío mi abrazo realmente emocionados. Yo quisiera...
Carlos Herrera nos ha dejado a los 86 años y sin duda se ha llevado, como diría él, un puñadito de nuestro corazón. Como reportero marcó una época en numerosos medios de comunicación. Se lleva también un sinfín de galardones, premios Ondas, Antena de Oro, pero por encima de todo se lleva el cariño de muchos de los que le vieron, le escucharon o le leyeron durante todos estos años. Estamos pendientes de que Sanidad actualice sus cifras esta tarde y la curva que dibuja en estos momentos la pandemia nos deja una tendencia muy clara. Aumento de los casos, por lo tanto de la incidencia, pero centrados, como te estamos contando, en los más jóvenes. La media nacional está fijada en los 152 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, si nos fijamos en las personas entre los 20 y los 29 años, la incidencia se acerca a los 450 positivos. La otra franja de edad que supera esa media es la que va de los 30 a los 39, casi 200 casos por cada 100.000 habitantes en esa franja. En este escenario, lo ocurrido en Mallorca ha acaparado el foro mediático. Se celebraban los jóvenes que se encontraban en un hotel de Palma confinados al grito de "Somos libres". Vimos cómo muchos pudieron abandonar la isla la semana pasada, provocando más contagios en el resto de la península. De una manera u otra, hay unas 6.000 personas en cuarentena repartidas por nuestro país y vinculadas precisamente a ese brote protagonizado por estudiantes en Mallorca.
De mi grupo estamos 10, porque volvieron a Sevilla cuando eran negativos, y bueno, con el famoso transporte del ferry y tal que puso la Junta de Andalucía con el gobierno balear, y nada, allí cuando llegaron algunos dieron positivo.
Es Claudia, tiene 18 años, ha estado esta mañana en Herrera en COPE, nos ha contado desde el hotel de Palma que ella ya no tiene síntomas, que se encuentra bien tras haber dado positivo. Algunos de sus compañeros dieron positivo una vez que habían ya regresado a su casa. Claudia ha reconocido que en ese viaje bajaron quizás en exceso la guardia.
Que no nos podemos confiar y que seguimos todavía en pandemia, y que sí que es verdad que al principio nos, como que venimos de la misma agencia y pensamos que todos veníamos de las mismas condiciones, entonces como que aflojamos un poco, la verdad. O sea, de hecho es que yo ahora mismo veo redes sociales, veo la gente en la calle y es que me entra un pánico que no te puedo hacer una idea.
Hay muchas Claudias repartidas por toda España, muchos jóvenes que están relajando las medidas, y por eso es bueno escuchar testimonios como este y sobre todo para que aprendan la lección. La incidencia entre los jóvenes, te lo estamos contando, no deja de crecer. Se sitúa ya en esos 450 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Mediodía COPE queremos saber cuál es la situación con los jóvenes que están a tu alrededor. ¿Vuelves a tener casos? ¿Lo notas? ¿Ese aumento que están confirmando las cifras? ¿Te has tenido que confinar por ello? ¿Notas que los afectados son más jóvenes que antes? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Por mis circunstancias estoy rodeada de mucha gente joven. He de decir que son muy responsables y que nos están dando una lección de responsabilidad a muchas personas adultas.
Nosotros somos dos jóvenes de 24 y 26 años y bueno, hace 3 días mi compañero dio positivo en COVID, así que ahora pues estamos confinados los dos.
Pues los jóvenes de mi alrededor yo los veo muy responsables.
Ha escrito Marcos también, dice que desde la montaña palentina las fiestas de San Juan han hecho auténticos estragos. No queda nadie sin contagiar en la franja de los 15 a los 25 años. Rafael nos dice que él conoce varios amigos que se han tenido que confinar por contacto con jóvenes y que no habían tenido ese miedo a contagiarse desde Navidad. Estas son las cifras, estas son los testimonios que nos dejéis también en el 637. ¿Cuál es tu caso? ¿Vuelves a tener positivos a tu alrededor? ¿Has tenido que confinarte por ello? ¿Notas que los afectados son más jóvenes que antes? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Y las cifras que arroja la pandemia trae consecuencias. Hemos visto en los últimos días cómo diferentes comunidades han apostado por prolongar sus medidas cuando el plan previsto era aliviarlas. Frenazo a la desescalada precisamente por las cifras de contagios. En Castilla y León, por ejemplo, se reúne esta tarde su comité para tomar nuevas decisiones. Algunos gobiernos autonómicos analizan la posibilidad de adelantar la edad de vacunación, una alternativa que virólogos como Raúl Ortiz de Lejarazú ven con buenos ojos a medio plazo.
Si en estos momentos tenemos población todavía que corre más riesgo de hospitalizar, etcétera, es lógico que se continúe vacunando a esas personas, pero en el momento que se pueda pasar la vacunación de los jóvenes.
Por cierto, que ayer recibíamos la noticia de que Alemania ha metido a Cantabria y a Cataluña dentro de su zona de riesgo. ¿Esto qué implica? Cuarentenas más restrictivas y obligatoriedad de test negativo para volver a su país si es que han decidido pasar sus vacaciones en estos dos puntos, en Cantabria o en Cataluña. Decisiones que pueden poner en peligro unas vacaciones que con la llegada del mes de julio han comenzado ya para muchos. Otros puede que las estén planificando ahora mismo. Seguro que en algún viaje lejos de tu casa has apostado por alquilar un coche para moverte con mayor facilidad durante tu estancia.
El seguro para quitar la franquicia, la tasa de repostaje serían 76.
Algo tan sencillo y habitual como alquilar un coche por unos días te puede salir entre un 40 y, atento, un 140% más caro. ¿Por qué? La falta de chips tiene toda la culpa. ¿Qué significa? ¿Qué supone esto para el sector del automóvil? Tratamos de responder a estas preguntas con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ya lo está haciendo. De hecho, Antonio, en el caso de los seminuevos, una subida de precios del 12% según portales especializados. La falta global de chips semiconductores está paralizando la producción de coches nuevos y las entregas ya se retrasan entre 6 y 6 meses. Eso afecta a las empresas del alquiler de vehículos cuya flota se ha reducido a la mitad en el último año. Aunque se pueden ver tarifas de hasta un 140% más caras, Ramón Reus, presidente de la Agrupación de Alquiler de Vehículos de Baleares, centra el balón.
20-25% más caros que otros años.
Según los expertos, la falta de oferta de chips se va a mantener hasta el año 2022.
Esta es la situación ahora mismo. Es una de las noticias del fin de semana también. Samuel tenía 24 años. En la madrugada del sábado salía de una discoteca de La Coruña. Una brutal paliza acabó con su vida. El origen de la discusión podría haber sido un teléfono móvil. Ahora mismo se está investigando. Esta mañana ha tenido lugar un minuto de silencio, recuerdo, de Samuel a las puertas del Centro Social Flasaders en La Coruña. Guarda los hechos con verbelas y flores que recuerdan a Samuel. Son muchos los vecinos que se han acercado a rendirle homenaje. Y hay un redactor de la cadena COPE, Jesús Carballo, adelante.
Una mañana marcada por la tristeza y el recuerdo de Samuel frente a la playa de Riazor en el número 2 de la avenida de Buenos Aires, donde fue asesinado el enfermero de 24 años. Vecinos de la zona y sobre todo sus amigos más cercanos se han acercado para dejar unas velas y unas flores en su honor, rendir homenaje y sobre todo pedir justicia. Lina, que estaba con Samuel en el momento de la agresión, no se puede sacar de la cabeza a su amigo en el suelo.
La imagen es verlo aquí, tirado en el suelo, sangrando por la boca e inconsciente, porque ya lo veía muerto. Y no lo podía creer, sinceramente.
Una agresión que comenzó a raíz de una posible confusión en torno a una videollamada que estaba haciendo el propio Samuel Colina y su otra amiga Vanessa. Y a partir de ahí, un puñetazo que derivó en una brutal paliza que terminaría con su vida a manos de al menos 7 personas. Por el momento, 13 han sido investigadas, pero ninguna detención a la espera de que se esclarezcan los hechos en los próximos días.
Se van a cumplir 2 semanas de los indultos y lo que parece claro es que, lejos del efecto Concordia que vendieron desde Moncloa, la sensación es que sigue predominando el enfrentamiento de las diferentes fuerzas separatistas con el propio gobierno de Pedro Sánchez. En el Ejecutivo creen que las diferencias que todavía mantienen entre Esquerra y Junts, el partido de Puigdemont, es uno de los factores que provoca este clima. En el horizonte, una mesa de diálogo prevista para el mes de septiembre a la que Sánchez quiere presentarse con ofertas atractivas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. En la Moncloa hablan ahora mismo precisamente de esas ofertas atractivas para atraer a los independentistas a una mesa de diálogo y hacerlo con garantías de futuro, porque siendo realistas, la única coincidencia con Pere Aragonés pasa ahora mismo por la voluntad de sentarse. A partir de ahí, los separatistas reniegan de un nuevo estatuto, un marco en una edición reforzada en el que Pedro Sánchez ha transmitido a su propio Consejo de Ministros que pretende moverse Pero Mikel Iceta gana influencia, es visto incluso en el complejo presidencial como el impulso del gabinete en la futurible remodelación, y es quien ya ha abogado por un referéndum consultivo como el recogido por el artículo 92 de la Constitución. Los contactos fuera de foco a distintas bandas en todo caso están en marcha, mientras el entorno de Sánchez prescribe que la relación entre Esquerra y Junts per Cat es muy inestable, pura nitroglicerina según la definen, sin descartar que el foro bilateral llegue a entrar en barrena.
Años de uno de los robos más sonados de nuestro país, seguro que lo recuerdas, la Catedral de Santiago de Compostela como escenario y el Códice Calixtino, desaparecido. Se trata de una obra de valor incalculable. Estuvo durante un año desaparecida el ladrón José Manuel Castiñeiras, un electricista de 70 años. Muchos calificaron los hechos como el robo del siglo. Sabemos que el Códice Calixtino se ha convertido en memoria del mundo de la UNESCO, pero ¿dónde está ahora? Pues lo cierto es que pocos lo saben. Sefi García.
Es el objeto ACS-CF-14 del archivo de la Catedral de Santiago, ubicado en uno de los brazos de la SEO compostelana. Solo un selecto grupo de trabajadores y canónigos conocen el lugar exacto donde está ubicada la cámara acorazada donde descansa, junto a otras joyas como el Tumbo A, el Breviario Miranda o el Expediente de Autentificación y Estudio Arqueológico de las Reliquias del Apóstol. El Códice Calixtino rara vez sale de su cobijo y cuando lo hace también está protegido. El archivero de la catedral, Francisco Buide, es uno de esos escasos privilegiados que tienen acceso a la joya medieval.
Es un momento muy especial del que obviamente no abusamos. En alguna ocasión, alguna de las visitas más especiales, sacamos las tres estrellas. Una persona sola no lo hace ni puede hacerlo.
El Códice Calixtino y los demás libros y pergaminos están protegidos contra manos avariciosas. El archivo de la Catedral de Santiago guarda maravillas.
Y es víspera de día grande, es víspera del España-Italia. Corrochano, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. España-Italia, semifinales en Wembley y en Londres. Vuelan a las 5 de la tarde los nuestros. Sarabia ya sabes que es baja para el partido de mañana. Hablan esta tarde Luis Enrique y Pedri. Y desde esta mañana hay una campaña de la Federación Española en busca de aficionados españoles en Inglaterra que vayan al partido ante la imposibilidad de viajar desde España. Se buscan españoles que quieran ir a ese partido, pagando por supuesto la entrada, pero que apoyen a España. Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia, tras la semana fantástica del esloveno Pogacar, que es el líder de esta edición del Tour de Francia. Wimbledon, tenemos dos españoles vivos. En octavos de final, hoy, Roberto Bautista contra el canadiense Shapovalov y Paula Badosa contra la checa Muchova. Mercado de verano. El Getafe ha presentado a Vitolo, que además amplía 2 años de contrato con el Atlético de Madrid. Pablo Maffeo cedido al Mallorca. El Celta ficha al extremo argentino Franco Cervio y Osasuna ha fichado a Cote, que llega libre de Eibar. Y hoy empiezan 11 equipos. O sea, no nos hemos ido de vacaciones algunos y empiezan ya 11 equipos de primera división. Entre ellos empieza el Real Madrid de Carlo Ancelotti, por supuesto con muchas bajas de jugadores que han estado en la Eurocopa. Pero esto ya está en marcha de nuevo, Antonio.
Gracias, Corrochano. Lo que sigue en marcha es la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo. Está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El repunte de casos por coronavirus se extiende por toda España. La situación no es ni mucho menos alarmante, pero sí está llevando a varias comunidades autónomas a replantearse su plan de desescalada. En Navarra han superado los 500 contagios, una cifra que no se daba desde noviembre, y eso ha llevado al gobierno foral a dar marcha atrás en su plan de reapertura del ocio nocturno. Aunque los sanfermines están suspendidos, mañana, día 6, sería el chupinazo, una nueva orden que entrará en vigor el 7 de julio obligará a los dueños de locales de ocio nocturno, bares y restaurantes a cerrar a la 1:00 a.m. Esta es la novedad, después de confirmar un aumento de casos, sobre todo entre los más jóvenes. Navarra es una de las comunidades afectadas también por los viajes de estudiantes. En este caso, los positivos llegaron de un viaje a Salou, en Tarragona, y ahí, entre estos estudiantes, el índice de contagios es muy alto. El foco se sigue poniendo entre la franja de edad de entre los 20 a los 26 años. No están vacunados y es donde se está registrando un número más elevado de contagios. La mayoría, hay que decirlo, son asintomáticos. Hoy hemos estado en el hotel de Mallorca, donde guardan cuarentena los jóvenes contagiados. Es el caso de Claudia. Tiene 18 años, es de Tomares, en Sevilla, y ella llegó a Mallorca con sus compañeros de instituto. Lo hizo el 27 de junio. En ese grupo iban 17 estudiantes. 12 de ellos han dado positivo. Y en el Herrán COPE, Claudia reconocía que se relajaron.
Que no nos podemos confiar y que seguimos todavía en pandemia, y que sí que es verdad que al principio nos, como que venimos de la misma agencia y pensamos que todos veníamos de las mismas condiciones, entonces como que aflojamos un poco, la verdad. O sea, de hecho es que yo ahora mismo veo redes sociales, veo la gente en la calle y es que me entra un pánico que no te puedes hacer una idea.
Hay que aprender la lección ahora. En Baleares el gobierno limita a 10 personas el máximo que se pueden sentar y reunir en el exterior de bares y restaurantes. La medida afecta a los locales de Magaluf, en la isla de Mallorca, y de San Antoni, en Ibiza. En Castilla y León han registrado hoy casi 500 casos más de coronavirus que hace 7 días, y esta tarde se reúne el comité de expertos de esta comunidad y sobre la mesa la posibilidad de imponer algún tipo de restricción o frenar la desescalada. Vamos a esperar a conocer esas medidas. Al margen de las novedades sobre el coronavirus, hoy despedimos a Tico Medina. Tenía 86 años y, para los más jóvenes, estamos hablando de uno de los referentes del periodismo español. Se codeó con colegas de profesión como el mítico Richard Nixon y entrevistó a los grandes protagonistas de la historia de España, incluido el entonces príncipe don Juan Carlos de Borbón o Francisco Franco. De la esfera internacional también entrevistó, por ejemplo, a Fidel Castro. Ha marcado una etapa del periodismo español que ha concluido en esta casa, en Herrera en COPE, donde colaboraba desde hace años. Su última intervención con Carlos Herrera, el Viernes de Dolores.
Maestro incontestable de periodistas, comunicador único. A su familia, a sus hijos, a Nacho, a Tico, les envío mi abrazo, realmente emocionados. Yo quisiera hoy recuperar la última colaboración que hizo con nosotros antes de su recaída, que fue en Viernes de Dolores.
Hoy es Viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado con la marcha de los campanilleros desde el barrio de Triana.
De Tico Medina sí que se puede asegurar, sin la menor exageración, que fue gran maestro de periodistas. Descanse en paz, Tico Medina. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En La Coruña continúa la investigación del asesinato de Samuel.
El joven de 24 años fallecía dos horas después de recibir una brutal paliza la noche del viernes al sábado. De momento no se han practicado detenciones, pero la policía ya ha interrogado a más de una decena de personas. Lina es amiga de Samuel, aún no se cree lo ocurrido.
La imagen es verlo aquí, tirado en el suelo, sangrando por la boca e inconsciente, porque ya lo veía muerto. Y no lo podía creer, sinceramente.
Continúan los trabajos de demolición del edificio de Miami que se vino abajo el pasado 24 de junio.
De momento hay confirmados 24 muertos y 121 personas continúan desaparecidas. Se está demoliendo el edificio ante la llegada de la tormenta tropical Elsa, que podría afectar a lo que queda de la estructura. En Herrera en COPE, Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Frontera, nos contaba que los trabajos tienen que ser muy, muy minuciosos. No se pierden las esperanzas de encontrar a alguien con vida.
Tiene que hacer de una manera muy sistemática y muy precisa. No se puede entrar con maquinaria pesada de manera indiscriminada a sacar escombros porque pueden producir más daño en el caso de que haya una persona viva.
Y sin acuerdo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP.
Hoy volverán a intentarlo, tratan de aumentar la oferta para atender la creciente demanda. Una falta de acuerdo que tiene una consecuencia y es que mantiene altos los precios del petróleo, gasolina y carburantes que están ya en máximos de los últimos 7 años.
A pesar del aumento de contagios en España, la vacunación avanza a buen ritmo. En nuestro país cerramos la semana con un nuevo récord, más de 765.000 dosis administradas el viernes. El 38% de la población ya está vacunada. Esto es cerca de 18 millones de personas. España ha administrado casi 43 millones de viales. Y es posible que esta cifra se acelere aún más estos días. Precisamente hoy ha comenzado la vacunación en el sector privado. En Madrid, los empleados del Corte Inglés, del Grupo Santander y de Acciona han sido los primeros en recibir una dosis. María Elena es empleada del Corte Inglés. Ella ya pasó el coronavirus a principios de año, por lo que solo ha recibido una dosis.
Por lo menos ya, como tenía anticuerpos, yo creo en abril todavía y eso, pues ya con una pauta tengo bastante, así que ya no tengo que estar esperando los 20 días ni nada, ya estoy cubierta. Así que muy bien, muy contenta.
Al margen de la vacunación, muchas comunidades están apostando por el cribado masivo para evitar lo que algunos señalan ya como una quinta ola. En ningún caso va a ser con tanta intensidad como fue la primera o la tercera, eso está descartado. En el caso de Asturias, han puesto el foco en los jóvenes de entre 15 a 30 años y les ofrecen la posibilidad de hacer una prueba PCR, aunque de los 115.000 censados solo han citado a 3.700 personas. Pablo y Jimena han acudido a un puesto instalado junto a la Escuela de Marina Civil de Gijón.
Lo consideré oportuno y, bueno, por tener un poco de conciencia y, oye, no está mal.
Por precaución, porque estos días yo tampoco he estado muy bien, con dolor de garganta y todo, entonces por si acaso.
115.000 censados en esa franja de edad y solo han solicitado una cita 3.700 personas. Esto es también para analizar. Otro punto está en Castilla y León, que hoy realiza un cribado en Vinuesa, en Soria, precisamente por un brote, y en León llevan haciendo test desde el sábado.
He estado saliendo por el húmedo y por seguridad, porque dentro de poco creo que voy a hacer un viaje y básicamente fui por seguridad.
Esta situación provoca que nos hagamos una de las preguntas más repetidas durante esta pandemia. ¿Una nueva ola? Dependiendo de a quién escuches, estamos inmersos en una u otra, pero haciendo cuentas sería la quinta. ¿Habrá otra ola, por tanto? ¿Cómo será? Es algo que vamos a tratar de explicarte y responder en la tarde de COPE. Fernando de Aro, ¿qué tal? Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues hay expertos que sí, Antonio, que dicen que hay una quinta ola diferente. Una quinta ola porque es la quinta ola de los que tienen menos de 40 años, con menos ingresos hospitalarios, con menos fallecimientos, pero ojo, con más presión sobre la atención primaria, y es la ola de la variación Delta, con lo cual es una ola mucho más contagiosa y tiene claras consecuencias económicas. Algunas comunidades autónomas han decidido ya adelantar la vacunación de los más jóvenes. Seguramente no queda más remedio, pero cuando todavía hay, bueno, por ejemplo, muchas personas entre los 60 y los 69 años que tienen más riesgo sin terminar de vacunar, adelantar la vacunación de los jóvenes probablemente, Antonio, sea un fracaso social. De esto vamos a hablar en la tarde de COPE.
y escucharemos la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Te lo venimos contando, la incidencia entre los jóvenes no deja de crecer. Se sitúa ya por encima de los 450 casos por cada 100.000 habitantes. La franja entre los 12 a los 29 está en riesgo extremo de contagio y por eso queremos saber la situación de los jóvenes a tu alrededor. Estamos preguntando si eres de los que vuelves a tener casos precisamente en esta franja de edad en tu entorno, si has tenido que confinarte por ello, si notas que los afectados son más jóvenes que antes. Preguntas que hemos lanzado y que habéis contestado en el 637-230000.
De momento no nos hemos tenido que confinar. Yo tengo dos adolescentes y están llevando mucho cuidado, pero vamos, no obstante, tampoco estamos libres.
No, en mi entorno no tengo jóvenes afectados, yo he tenido que estar confinada. Lo que pasa es que hay que controlar un poco más esa juventud.
Tengo seis hijos entre 24 y 35 años, pero no son de botellón, no ha habido que confinarse.
Y quiero que escuches a los que han sido nuestros héroes durante los peores momentos de la pandemia. Seguro que recuerda los aplausos a los sanitarios que se han convertido en un auténtico símbolo de esta pandemia, ¿verdad? A las 8 en los balcones para agradecerles su lucha contra el coronavirus en primera línea. Precisamente la pandemia ha generado un aumento de demanda de médicos o enfermeros, también de profesores. Con ello la contratación en el sector público ha aumentado más que nunca. Eso es una buena noticia, sí, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo ha crecido la precariedad en esos empleos. Y el dato es demoledor. 2.700.000 trabajadores forman la plantilla pública y la temporalidad de los contratos alcanza el 30%. Los datos los conoce bien Susana Moneo.
Sí, hola, buenas tardes. Son datos publicados por el Ministerio de la Función Pública. En enero de este año, cifra récord de trabajadores públicos en toda la historia, 2.700.000, 113.000 más que el año anterior. Pero asociado a este aumento va una mayor tasa de temporalidad, porque uno de cada tres trabajadores públicos tenía un contrato temporal. Ahora, la gran mayoría han sido despedidos sin saber cuál va a ser su futuro. Ella es Beatriz, profesora.
Porque estaba en un colegio y con esto de los recortes de no sabemos qué tipo de contrato nos harán o cuánto tiempo tardaremos en estar contratados o si volveremos a estar contratadas ni nada. Entonces, pues es todo una incertidumbre de hasta cuándo voy a estar sin trabajar.
Extremadura, Aragón y Cantabria son las comunidades que han tenido una mayor concentración de empleados públicos según sus habitantes.
La precariedad es una de las caras de la moneda y afecta en buena medida a los jóvenes, pero te voy a hablar de la realidad por la que pasan más de 2 millones de personas en nuestro país que no tienen más remedio que trabajar. Son la llamada generación sí estudian y sí trabajan. 5 de cada 10 estudiantes compaginan sus estudios con una actividad laboral. Entre los motivos más comunes suele estar el pago de sus estudios.
A la vez que estudiaba hizo que no me diesen la beca, necesitaba pagarme los créditos, ya que al suspender alguna por falta de tiempo al trabajar, pues necesitaba tener ahorros para el siguiente año.
Ella es Carmen, lleva compaginando su carrera universitaria en integración social con otros dos trabajos. Eso sí, esta tendencia que venía aumentando en los últimos años se ha visto reducida también a consecuencia de la pandemia. Rubén Prieto.
Sí, en concreto este dato bajó en algo más de 200.000 personas con respecto a 2019. Aún así, más del 10% de la población ocupada estudia y trabaja al mismo tiempo. Por ejemplo, Natalia tiene 24 años y lleva trabajando mientras estudia desde hace más de un año.
Decidí dividir mi tiempo en ambas actividades porque así podía financiarme el máster.
Esto en ocasiones puede suponer un desgaste psicológico, lo que a la larga influye en el desempeño de ambas actividades.
Trabajo por la mañana y por la tarde tengo el máster y eso hacía que llegase con menos fuerza a esta segunda actividad y me costase mucho más implicarme y estar atenta, por ejemplo, en la clase.
Aunque esta práctica descendió en los más jóvenes, donde sí aumentó es en los mayores de 45 años, casi un 5% más en 2020.
Además de la digestión de los indultos, otro frente que tiene abierto en este momento el gobierno afecta a la Ley de Seguridad Nacional, algo que llega tras casi año y medio de pandemia. Una de las novedades en la que trabaja el Ejecutivo nos afecta en caso de que en España se declarase un estado de crisis. Las autoridades podrían movilizar a los mayores de edad o requisar incluso bienes. ¿Esto tiene cabida en la Constitución? ¿Qué opinión genera entre nuestros juristas. Analizamos la letra pequeña de la reforma con Patricia Rossetti.
Es una cuestión que lleva directamente el Palacio de la Moncloa y la primera impresión para los expertos en derecho constitucional consultados por COPE es que no aporta mucho. Está en la Constitución, está en la ley. Habrá que esperar a conocer el anteproyecto y no unos simples datos. La Constitución establece en el artículo 30 que los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Se podrá establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y se podrán regular los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Las fuentes consultadas se refieren también a la Ley Orgánica del Estado de Alarma, Excepción y Sitio de 1981 y a la Ley de Protección Civil. La Ley de Seguridad Nacional permite dotar al Estado de herramientas adecuadas ante nuevos riesgos y amenazas. Puede ser llamativo el hecho de movilizar a los mayores de edad, eso ya existe, pero habrá que conocer cómo se regula. A priori, insisten, hay cobertura legal, aunque hay que ver cómo se desarrolla y de qué manera.
Y comenzamos una semana pendientes del pago de la fianza de 3 millones de euros por el showman y empresario José Luis Moreno, después de su detención la semana pasada por una presunta vinculación a una red internacional de estafadores. Según la investigación policial, habría estafado este empresario, José Luis Moreno, cantidades millonarias, en un año al menos 20 millones de euros. La policía sigue buscando a algunos de los investigados que permanecen huidos. Jefe de Interior de COPE, Juan Maño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues efectivamente, como tú dices, 3 millones con aval bancario antes del jueves, nada de embargo sobre inmuebles, por ejemplo. José Luis Moreno es, según leemos en el auto de prisión, el principal receptor de los fondos obtenidos por otros dos máximos responsables de la trama, Antonio Aguilera y José Salazar. Constituían desde 2017 una estructura, dice, dividida en células, perfectamente jerarquizada, según el escrito del juez. Blanqueaban dinero, más de 1 millón a la semana, de una red de narcotráfico liderada por Carlos José Brambilla, dice el auto. Hay 5 huidos de la red. No han podido ser aún detenidos. Uno de ellos, Martín, la pareja checa de Moreno, cuya empresa Yumore Televisión aparece en la trama. La intervención de Moreno hizo que la red de blanqueo pasara de conseguir créditos de 20 o 30 mil euros a créditos y préstamos de 200 mil. Nos dicen fuentes al tanto de la investigación. En un solo año, como decías, el ventrílocuo habría estafado unos 20 millones presuntamente, según estas fuentes. Sorpresa sobre sorpresa. Sorprende a los investigadores que Moreno tuviera 5 cajas de seguridad en casa y solo 4.000 euros en efectivo en una de ellas. Un guardia civil y un policía tuvieron que saltar la valla porque Moreno estaba dormido. También lo estaba el perro. La alarma desconectada, el asistente les llevó ante Moreno. Estaban además el mayordomo y una empleada de hogar. Y sorpresa también para los policías que encontraron a Monchito y familia, sus marionetas. No estaban en una vitrina ni un lugar destacado de la casa, dentro de una maleta, en la habitación contigua al dormitorio de Moreno.
Gracias, Juan. La información más cercana sigue en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¡Qué bien! Cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 euros, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.